El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira, por ejemplo, a Mónaco, porque ahí desde las 7 está jugando el Real Madrid partido de Euroliga y estamos en el segundo cuarto, quedan 6 minutos y medio, o sea, queda mucho partido, está el Madrid ganando por 1-27-28, partido duro hoy para el Real Madrid que ha ganado el miércoles en el Palacio en una jornada con doble cita en la Euroliga, semana con doble cita, pero ojo porque tenemos que hablar muchas cosas, tendremos que contarte última hora del Real Madrid, muchas del Atleti, además tenemos invitado. Ahora vamos con todo ello.
Vinicius continúa en la diana, ayer en la de Gabriel Paulista, que le propinó una patada salvaje por la que le han caído dos partidos, hoy el brasileño ha pedido perdón y hoy también en la diana de quienes se lo siguen acusando de provocador y en la de quienes claman por protegerlo. Como portavoz de estos últimos, habla Emilio Butragueño.
Entre todos tenemos que cuidar este tipo de jugadores. Vinicius es un jugador para mí extraordinario, que tiene unas condiciones impresionantes y que entre todos tenemos que cuidar. Es un hombre muy rápido, encarador y tenemos que protegerlo, sinceramente, entre todos.
La victoria sobre el Valencia hace que el Madrid acabe la primera vuelta segundo a 5 puntos del Barça. Benzema y Militao están descartados contra el Mallorca, pero podrían viajar al Mundial de Clubes.
Esta noche empieza la segunda vuelta en la Liga, en Primera División. ¿Con qué partido? Pues con el Athletic Cádiz a las 9. Mañana, ojo, hay derbi a las 6:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Getafe. Marco Llorente está listo, aunque apunta al banquillo. Doherty podría tener sus primeros minutos con la rojiblanca. Simeone hoy ha vuelto a hablar de su futuro.
Yo estoy con mucha gana, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
El Getafe nunca le ha rascado un punto a Simeone, esta vez llega penúltimo tras 4 derrotas seguidas y en plena guerra civil. Quique Sánchez Flores se sabe en el alambre y ya no se muerde la lengua.
Nosotros nos sentimos señalados desde prácticamente el partido que perdimos en Almería, que son muchos partidos, y entiendo que mi influencia en grupos que no están mentalmente enfocados es más difícil. Aquí ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club y ha habido una distorsión importante dentro de lo que ha sido el grupo.
El Rayo cerrará la jornada en Almería, Óscar Valentín ya está listo y Álvaro García apura sus opciones para regresar el lunes a la convocatoria.
Y en Segunda División llegamos a la jornada 26. Mañana a las 4:15 en Butarque, Leganés Sporting. Los de Idiáquez se han descolgado y ahora están un poquito más lejos de la promoción, a 6 puntos.
Ser capaces de ganar al Sporting en casa significaría muchas cosas, ¿no? Significaría seguir con la racha en casa, significaría irnos a 38, dejar al Sporting a 6, que para ganar al Sporting vamos a necesitar hacer un buen partido y significaría hacer otra vez un buen partido, ¿no? Y eso creo que reforzaría mucho el trabajo del equipo.
Y en horario de Madrid al tanto, el domingo por la mañana, partidazo en Valdebebas, Castilla-Alcorcón, primero contra segundo. El alfarero Javi Lara tendrá en el banquillo rival a su ídolo.
Raúl siempre fue mi ídolo, una referencia para mí en el mundo del fútbol y por ello le tengo mucho aprecio. Para cualquier jugador debe ser un placer ser entrenado por una leyenda, pero supongo que los jugadores más jóvenes a lo mejor no lo tienen tanto en la retina como lo podemos tener jugadores con más edad, como en mi caso.
Fútbol femenino, sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, Villarreal, Real Madrid y Granada, Atlético de Madrid. El equipo andaluz es un equipo de segunda. Partidos entre el 7 y el 9 de marzo. En la Liga F, mañana Valencia-Real Madrid y el domingo Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad y Sporting de Huelva Atlético de Madrid. Y más allá de nuestras fronteras, el Chelsea ha dado su lista para la Champions. Los 3 fichajes inscritos son Joao Félix, Enzo Fernández y Mudryk.
Y en baloncesto, además del partido que está jugando ahora el Real Madrid y que está perdiendo en el segundo cuarto por un punto, remonta el Mónaco con 31-30. El domingo, Real Madrid-Tenerife ya en la ACB y Granada Fuenlabrada. Y en Leporo, Leima-Coruña contra Estudiantes. Y acabamos con ciclismo. Noticia de ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con final hoy en Sagunto y con victoria para el italiano Simone Velasco.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Anoche en el Real Madrid se acostaron tranquilos por la victoria, pero también ciertamente preocupados por el estado físico de Benzema y de Militao. Hoy había que hacerles pruebas y para saber si realmente estamos ante una lesión seria o va a ser cosa de pocos días. Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
¿Y la solución es?
Bueno, la solución es que esta mañana simplemente ha habido una primera observación por parte de los médicos, porque hay que dejar que pasen unas horas para que baje la inflamación. Mañana se le van a hacer resonancias magnéticas y en principio es menos grave de lo previsto. Bueno, lo de Benzema ya lo anticipó ayer Ancelotti, que creía que era poca cosa. Hay que decir, Nacho, que los dos no van a viajar a Mallorca, eso seguro. Son baja para el partido del domingo en Son Moix, pero ninguno a día de hoy está descartado para viajar el próximo lunes a Rabat a disputar el Mundial de Clubes. Así que veremos, a ver, más grave evidentemente lo de, o en principio más grave lo de Militao que lo de Benzema, pero como digo, mañana pruebas definitivas. En cualquier caso, seguro que ninguno de los dos va a poder estar frente al Mallorca de Aguirre.
Y luego, Carlos, está el tema Vinicius. Ayer, otra vez más protagonista, evidentemente él sin quererlo, protagonista bueno porque hizo un golazo, protagonista en una jugada complicada porque hubo un futbolista del Valencia que se pasó, que no midió.
Efectivamente, sí. Bueno, ha habido mucha polémica, pros, contras, que si provoca, que si no provoca o deja de provocar. En cualquier caso, es una acción violenta, antideportiva, la de Gabriel Paulista, que ha sido sancionado con 2 partidos de suspensión. Vinicius realmente ayer no tuvo grandes enfrentamientos con los futbolistas del Valencia, no tuvo ninguna polémica destacable. Era producto seguramente del estado que vive el equipo valenciano, en un estado de crisis realmente importante desde hace tiempo. Y bueno, por ahí pues no hay mucho más que decir. Defenderle una vez más, porque lo defendieron sus compañeros, como por ejemplo Courtois, dejando claro que este tipo de acciones evidentemente no tienen cabida en el mundo del fútbol, sea quien las reciba.
Hay que proteger un poco a Vini. Vini es un chico muy expresivo en el campo, es un chico que obviamente hace muchos regates y a un defensa no le gusta. Yo creo que es el típico que sientes que como que te vacilen, pero obviamente es su técnica, es su manera de jugar.
Pues sí, no acaba de quitarse del foco Vinicius, pero ¿cuál es la historia detrás de lo que está viviendo? ¿Realmente se está yendo de madre esto de que los defensas acaben obsesionados con Vinicius? ¿Tiene él parte de la responsabilidad? Vamos a buscar algunas opiniones en un medio digital, en una radio y en una tele. Empezamos por la redacción de Relevo. Le hemos pedido opinión a Sergio Fernández Olmedilla.
A mí me parece que la actitud de Gabriel Paulista no tiene ninguna justificación, le demos las vueltas que le demos. Pero sí que es verdad que me parece que Vinicius no tiene la mejor actitud ante los muchísimos duelos que tiene por partido. Él es un regateador, es normal que se lleve más faltas, pero no está del todo incómodo en la polémica, no está del todo incómodo en la provocación y por supuesto, eso no justifica ninguna agresión, pero creo que hay una parte de educación que todo futbolista joven y bueno como él irá mejorando, irá madurando, y cuanto más mayor sea, se va a ahorrar algunos gestos y se va a ahorrar algunas cosas que no se traducen más que en más patadas. Así que esa es mi conclusión. Sin justificar absolutamente ninguna patada, y mucho menos una como la de ayer, creo que Vinicius tiene un recorrido en cuanto a educación que mejorar y que lo va a notar tanto él como todos los aficionados, porque van a poder disfrutar más con su juego.
Desde la redacción de Canal Sur Radio, Jesús Márquez.
Desde el sur vemos a Vinicius como una mega estrella, de esos futbolistas que uno paga una entrada para verlo. Salvo el primer año, que era tartamudo con el balón, rompió en goleador y se ha convertido en una estrella, ¿no? Ahora bien, creo que se tiene que hacer analizar por qué cae tan mal. y creo que es un provocador, que puede llevar la bandera también de mártir, pero que él provoca. Provoca al contrario, se salta los códigos del campo y provoca al árbitro. Se lo pone muy difícil, le echa la grada encima y eso no cae bien. Con esto no justifico para nada la patada que recibí ayer de Gabriel Paulista, que mereció la tarjeta roja, y no hay ni un solo pero. Pero entiendo que Vinicius tiene que, o alguien del Real Madrid tendría que hablar con él, sentarlo y que reflexione. Una mega estrella como él, creo que le falta ciertos valores en el campo que lo harían mejor persona y sobre todo mejor futbolista. Pero ese Vinicius provocador, ese Vinicius que te saca de tus casillas, creo que todavía está muy lejos de lo que se espera de una estrella como él.
¿Y cómo ven la redacción de Movistar Plus el asunto Iñaki Aguirre Gaviria?
El asunto Vinicius es lo suficientemente complejo como para asegurar taxativamente que es víctima o, por el contrario, culpable. Creo que si analizamos jugadas puntuales, por ejemplo la patada de Paulista, todos estaremos de acuerdo en que es víctima, pero si nos quedamos con otros partidos, otros momentos, pues a lo mejor encontramos argumentos para decir que es culpable por su manera de exagerar en exceso en ocasiones, por su manera de expresarse con los rivales, dialécticamente hablando. No hablo del estilo porque ahí no hay duda, es un estilo muy marcado el suyo, jugando al fútbol, y en eso se tiene que centrar para marcar diferencias, no perderse en lo que sobra. Y está claro que cuando los jugadores de los equipos rivales del Madrid van a buscarle es por algo, porque se descentra rápido y porque pierde virtudes futbolísticas. Creo que el primero que tiene que dar un paso al frente es Vinicius e intentar no entrar al trapo, no centrarse y dedicarse a lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol.
Bueno, Carlos, son tres opiniones diferentes. Yo saco como conclusión final que las patadas que recibe están fuera de lugar, pero que él también tiene que madurar.
Bueno, sí, evidentemente, algo seguramente pueda hacer él, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, como han dicho algunos compañeros, es injustificable cualquier tipo de patada alevosa, como la que ayer sufrió por parte de Gabriel.
Escúchame, alevosas, y aunque solo sea juego brusco, porque otras veces no han sido tan exageradas como esa, pero simplemente ir a darle patadas a un tío para amedrentarlo está fuera de lugar.
Bueno, y no solo eso, también algún comentario que algún futbolista ha reconocido, ¿no? Que se utilizan a veces de manera, digamos, antideportiva, ¿no? Para sacarle a él un poco de sus casillas, pero simplemente, Nacho, porque es algo que beneficia al propio Vinicius y al juego del Real Madrid. En cualquier caso, los focos seguro van a estar encima de él el próximo domingo en Mallorca, porque después de lo que pasó en la primera vuelta con Raíllo, el año pasado con Pablo Maffeo, etcétera, etcétera, me imagino que el ambiente va a ser caldeado.
Hablando de focos, ahora mismo todos apuntan a Ceballos.
Sí que es verdad que he tenido la continuidad de jugar tres partidos consecutivos que nunca lo había tenido desde que llegué a Real Madrid, pero bueno, hay que aprender de Luca y de Toni, ¿no? Bien lo hemos comentado antes, que hacían tres partidos seguidos. Ellos llevan 10, 12 temporadas y aún se les exigen ser los mejores, ¿no?
Todo el mundo lo reconoce esto, lo reconozco yo, lo reconozco la afición, lo reconoce el club. Después hay un tema contractual que tienen que discutir las dos partes, Ceballos y el club, y todo el mundo sabe lo que pienso yo.
Lo que piensa Ancelotti es que Ceballos tiene que jugar, y ahora le ha puesto a jugar, Carlos.
Absolutamente, sí, va a seguir jugando además. Yo creo que a día de hoy no hay color. Ayer, bueno, pues se inventó otra manera para que Ceballos entrase. En este caso, quiso poner a Kroos y a Modric y le tocó descanso a Valverde. Pero como venimos diciendo partido tras partido, Nacho, ahora mismo es el centrocampista más en forma del Real Madrid. Y no se entiende un Real Madrid sin Ceballos, con lo cual, bueno, será decisión suya de aquí a final de temporada qué es lo que pase con su futuro, pero yo creo que si las cosas siguen más o menos como ahora, me parece que va a renovar y se habla de una posible oferta de 4 años de contrato por el Real Madrid, ya veremos.
Claro, oferta del Madrid para renovar la va a tener Ceballos y la va a tener Nacho. A partir de ahí depende lo que ofrezca la competencia también.
Evidentemente, claro, será lo que quieran hacer ellos si quieren continuar en el Real Madrid, más allá de las condiciones económicas, que seguramente no sé en el caso de Nacho, porque Nacho ya tiene 33 años para 34, pero en el caso de Ceballos con 26, lógicamente está en la flor de su carrera deportiva y seguramente que económicamente va a tener ofertas mayores. Pero bueno, será cuestión que decida seguir en el Real Madrid.
Carlos, no te pierdas lo que queda de baloncesto en Euroliga. Está el Madrid ahora ganando por 2, 43-45 en el segundo cuarto. Hablamos, gracias, buen fin de...
Hasta el lunes.
Bueno, Bueno, vamos a meternos de lleno en el derbi de mañana, en ese Atlético de Madrid-Getafe, porque después de la última hora de los dos equipos hemos quedado con alguien que conoce muy bien los dos clubes, porque ha jugado de rojiblanco y de azulón. Pero antes, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Última hora, ¿cuál sería el titular en el Atlético de Madrid?
Que Simeone no tiene bajas, que cuenta con los 22 de plantilla, algo que en esta temporada ha sido casi una quimera.
Empieza una nueva liga para el Atlético de Madrid, porque ahora ya sí que solo tiene que pensar en conseguir un puesto de Champions, como sea, y no tiene ninguna otra distracción.
Sí, evidentemente. Es la liga, si la temporada pasada o hace dos temporadas, aquella liga de 14 partidas, si recuerdas que dijo Diego Pablo Simeone, pues bien, la liga del Atlético de Madrid ahora es de 19 partidos. No la puede fastidiar como la ha estado fastidiando a lo largo de la presente temporada, perdiendo puntos ante equipos que son muy inferiores al Atlético de Madrid, pero que les han restado tantos puntos a los rojiblancos que ahora mismo se sitúan en cuarto lugar, muy alejados de los primeros lugares de la clasificación, y evidentemente el conjunto rojiblanco tiene 19 finales por delante, las únicas 19 finales que tiene que disputar, y las tiene que disputar al 100% en cada uno de los encuentros.
Bueno, la parte más difícil de este juego, encontrar la famosa regularidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene con dificultades, pero que ha competido siempre muy bien todos los partidos últimos que ha jugado, y que tiene un entrenador que tiene muy claro lo que quiere. Y nosotros tenemos que intentar llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño, seguir con la misma ilusión con la cual el equipo está compitiendo, y a partir de ahí seguir creciendo, que de eso se trata este juego.
Antes de hablar del futuro de Simeone, que lo ha sacado él hoy sobre la mesa, ¿intuyes o puedes dibujar el 11 de mañana?
Sí, lo que ha venido probando a lo largo de estos últimos días, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, De Paul, Coque, Lemar, Correa, Morata, Griezmann, es decir, el mismo equipo que jugó en el Santiago Bernabéu en esa eliminatoria de Copa de hace apenas 8 días.
Y Doherty debutando en el banquillo, ¿no?
Sí, Doherty imagino que estará en el banquillo, no sé si tendrá minutos o no en el día de mañana, pero Doherty, al igual que Marcos Llorente, que está totalmente recuperado, van a empezar el choque desde el banquillo. Uh-huh.
Más cosas de Simeone, atención a esto.
Yo creo que lo que habla es el campo, ¿no? Hace falta mucho contar historias bonitas o no acá en la conferencia. Creo que el campo va marcando el andar del equipo, el equipo va teniendo una regularidad de juego, una buena intensidad en sus situaciones, y tiene que seguir compitiendo porque las dificultades en esta temporada han estado, estarán de cara a luchar por puestos de champion, y obviamente tenemos como objetivo siempre en el club intentar estar entre los mejores. Y para estar entre los mejores tenemos que jugar partido a partido, con la misma ilusión, con las mismas ganas y sobre todo estando todos juntos.
No desaprovecha Simeone, en cualquier caso, ninguna oportunidad para intentar que la gente de la grada no se desenganche.
Necesitamos a nuestra gente, necesitamos a nuestra gente, es todo el estadio entero. Y ese estadio entero, cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive, es lo que un poco explicaba ayer, unas palabras perfectas, Antoine. Uno cuando habla del Atlético de Madrid piensa en su estadio maravilloso que tiene, en su afición y obviamente después en el equipo. Pero siempre estos son los lineamientos. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos.
Casi sorprende Bonilla que lo tenga que pedir, porque yo creo que es lo único que nos falla, ¿eh?
Sí, pero desde hace ya bastantes semanas, bastantes partidos, yo creo que desde que se inició la temporada hay una guerra civil en el Estadio Metropolitano, y eso evidentemente está haciendo que el equipo haya perdido muchos puntos en casa. Tiene la puntuación de lejos del Estadio Metropolitano es buena como para competir por puestos de arriba, pero los puntos que está sacando en el Estadio Metropolitano no son nada buenos para el devenir liguero de los del Atlético de Madrid.
Gracias, Boni. Por cierto, acaba la primera parte en el Mónaco-Real Madrid-Euroliga. Los de Chus Mateo, 4 arriba. Vamos al otro lado, vamos a Getafe, vamos al sur. Última hora del Geta, Ricardo.
Dureza y sinceridad de Quique Sánchez Flores en la antesala del partido frente al Atlético. Para el técnico, la ventana de fichajes de invierno ha sido inexistente.
No lo hemos visto pasar por delante en el mercado de invierno. Si ha existido, no lo vimos. O sea, no hemos hecho nada, no hemos pedido nada. Si la dirección deportiva ha pensado que así estamos bien, pues no hay nada que decir.
La primera respuesta de una rueda de prensa que ha ido increchendo. Ha dicho que la plantilla estaba distorsionada y que había jugadores que no habían podido o no habían querido jugar. Además, Quique se siente señalado desde el partido contra el Almería.
Nosotros manejamos las situaciones internas, con lo cual sabemos lo que es. Pero evidentemente las derrotas hacen que la mirada hacia el líder sea diferente. Y que el líder pueda influir sobre el grupo también depende mucho de cuál es la predisposición del grupo. Nosotros nos sentimos señalados desde prácticamente el partido que perdimos en Almería y entiendo que mi influencia en grupos que no están mentalmente enfocados es más difícil. Me gustaría que las cosas se contaran como han sido. Me gustaría que se contaran porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club, por lo que fuera, y ahí alguien te debería dar explicaciones en su momento.
Maksimović es uno de esos jugadores a los que hace referencia. De él ha dicho que tenerlo en el banquillo era una ilusión, que lleva más de un mes sin estar disponible y que ha jugado sin sentirse identificado con el club. Reconoce que el año pasado sentía confianza por parte de la entidad, pero durante esta temporada Quique lo ve diferente.
Este año con mucho menos, con situaciones en las que hemos estado fuera del descenso prácticamente toda la temporada. Me he visto señalado, me he visto acusado, me he visto amenazado en cuanto a que mi idea de sistema no venía siendo buena desde el minuto uno. Pero lo cierto es que esos pasos atrás nos llevan a generar dudas y las dudas además es un mal que se reparte.
Hablando...
Vistió las dos camisetas, la rojiblanca y la azulona. Y luego, además, decidió sufrir y se metió a entrenador. Es Alfredo Santaelena. Hola, Alfredo.
Hola, muy buenas.
Porque lo de meterse a entrenador, no me digas que no es sufrir. Vale, que sí que tiene su cosilla, pero es sufrir.
Bueno, se sufre. Está claro que al final es una profesión en la cual mucha gente está pendiente de tu trabajo, de tus resultados. A mí me gusta estar en la hierba, como digo yo, está con los jugadores y como tú dices, ¿no? Al final es una profesión que, bueno, tiene su sufrimiento, pero también tiene muchas cosas positivas. Uh-huh.
Bueno, hablamos de sufrir y claro, mañana tenemos un derbi, Atlético de Madrid-Getafe, que por ejemplo, Alfredo, para el Getafe es crucial, porque de repente se ve penúltimo en la clasificación de primera.
Pues sí, lamentablemente, para el bueno de Quique se le ha torcido un poco... Esta temporada nadie pensaba, ¿no? Manteniendo más o menos el mismo bloque, con la idea de juego de Quique, que él lo tiene muy claro. Quizá mañana no sea el partido, bueno, pues el más idóneo, ¿no? Porque es un partido también complicado contra el Atlético Madrid.
Huele mal, Alfredo, lo que pasa en Getafe, sobre todo porque, escuchando hoy a Quique, si un entrenador dice en la sala de prensa que hay jugadores que no quieren jugar, ¿eso qué es? ¿Que se sabe fuera y ya le da igual todo? ¿O está buscando una reacción a la desesperada de sus futbolistas?
Bueno, yo no había escuchado la rueda de prensa de Quique de hoy, ¿no? Pero bueno, al final uno durante la semana o durante los partidos, pues ve las sensaciones de los jugadores, ¿no? Yo creo que al final el entrenador es el que más cercano está con ellos durante la semana. Y si él ha detectado ese posible problema, pues al final intenta de alguna manera, pues yo creo que, motivarlos, no sé, yo de la manera que me lo has comentado, yo creo que no sé, es una manera de decirlo un poco a la desesperada, ¿no?
Alfredo, la situación del Atleti en ese sentido, o al menos el mensaje del Cholo, es completamente diferente, porque es verdad que la temporada está siendo muy decepcionante, que ahora solo se tiene que centrar en la Liga, empezando por mañana, pero el Cholo sigue vendiendo, primero, que se ve fuerte, que confía en el equipo y que hay un objetivo importante, que es llegar a puestos de Champions. ¿Hay otra sensación?
Si el Atlético Madrid no entra en Champions... Creo que sería la debacle más grande del mundo, personalmente. Yo creo que el Atlético Madrid está capacitado por la plantilla que tiene. Tiene un plantillón, yo creo que lo han demostrado. Está claro que esta temporada no ha sido buena, sobre todo antes del Mundial. Después del Mundial quizás yo creo que el equipo ha pegado un cambio, sobre todo bueno en resultados y algo de mejoría en el juego. Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que entrar entre los cuatro primeros sí o sí.
Lo que sí que estamos viendo, Alfredo, es que con este 4-3-3 sí que había materia prima para jugar de otra manera.
Efectivamente, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo creo que si tenemos algo en el Atlético de Madrid que tiene una buena plantilla, buenos jugadores, quizá pues a veces los entrenadores nos secamos en ciertos sistemas, en ciertos dibujos, y yo creo que en este caso el Cholo ahora mismo, yo creo que va con la tecla, el jugar con tres por dentro, yo creo que favorece mucho el juego al equipo, es un equipo mucho más, que se asocia mucho mejor por dentro, pues con De Paul, con Coque, con Lemar, con Saúl, es que son futbolistas de primer nivel, entonces, ya te digo que para mí, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid en ese aspecto, y todo después del Mundial, creo que ha mejorado, y creo que, bueno, como te digo, no, creo que es positivo para que el equipo pueda conseguir entrar en esos puestos de Champions.
Bueno, y más allá de Atlético de Madrid y de Getafe, tu realidad, Alfredo. Llegaste a un Rayo Majadahonda en crisis, grave crisis, en Primera Federación. ¿Has sacado al equipo del descenso? ¿En qué punto estáis ahora mismo? ¿Cómo lo ves?
Yo personalmente estoy muy orgulloso y muy contento cómo están trabajando los jugadores desde mi llegada, desde la llegada del cuerpo técnico de todos. Cuando cogimos el equipo estaba con un punto en la séptima jornada. Ahora mismo estamos fuera del descenso con 25 puntos. Queda mucha liga por delante porque quedan todavía 17 jornadas. Pero como te digo, yo estoy muy tranquilo porque es lo que me transmite el grupo.
Solo una última pregunta, Alfredo. Para ti que desapareciera la Primera Federación como está montada, bueno, pues ¿sería un paso hacia adelante o un paso hacia atrás?
A ver, para mí personalmente sería un paso hacia atrás. Según está montada, creo que es una categoría muy llamativa en todos los aspectos, es muy bonita de jugar, juegas en grandísimos campos, con grandísimos equipos. Pero ¿qué ocurre? Que sí que pienso que la Federación también tiene que pensar que es una categoría que para los clubes el soporte económico es muy difícil. Y sí que yo, por el bien del fútbol, sí que pido que, bueno, que ambas partes, tanto los clubes como la federación en este caso, pues lleguen a un acuerdo.
Bueno, vamos a ver qué pasa en cualquier caso. Suerte para lo que queda de temporada, Alfredo. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para vosotros.
Nos pide paso desde la redacción de Telemadrid Juan Macueto porque está preparando los deportes del Telenoticias, Juanma.
Hola Nacho, la doble lesión de Benzema y Militao y las alternativas de Ancelotti para el partido del domingo ante el Mallorca, la situación tan complicada por la que sigue atravesando Vinicius, por la dureza con la que se emplean sus rivales o la previa del Atlético Getafe van a ser nuestros principales argumentos. Además hemos estado en un club muy especial, el Ciudad de Los Ángeles. Allí juega Víctor Blanco, que compartió vestuario con los galácticos Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos o Redondo. Se crió en la cantera del Real Madrid desde benjamines y llegó al primer equipo. Se retiró con 25 años por una grave lesión, pero ahora es feliz jugando al fútbol con sus amigos y siendo un referente para los chavales del club. Una historia, sin duda, para aprender.
En el descanso, el partido en Mónaco de Euroliga gana el Madrid por 4 y apúntate mañana la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid por la mañana en la otra y el domingo vóley, fútbol femenino y fútbol preferente. Gracias. I paint you picture.